Vamos a seguir con la última intervención que forma parte de esta mesa de las universidades populares, que será la de la profesora Gabriela Ossenbach, catedrática de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED. Desde el año 2005, Gabriela es directora del Centro de Investigación sobre Manuales Escolares MANES, que tiene su sede en la UNED, y además ha sido presidenta de la Sociedad Española de Historia de la Educación entre los años 2013 y 2017. Es asesora científica del Centro de Estudios sobre Migraciones y Exilios de la UNED y forma parte del consejo editorial de más de una decena de revistas especializadas en historia de la educación europea y latinoamericana, entre otras la revista Pedagógica Histórica, órgano de la Sociedad Internacional de Historia de la Educación. Además, tiene una importante producción escrita con artículos, capítulos y libros centrados en el origen y la evolución de los sistemas públicos de enseñanza en los siglos XIX y XX, desde una perspectiva comparada, la cultura escolar y la conservación del patrimonio histórico de las instituciones educativas. Cuando quieras, Gaby.
Muchísimas gracias. Quiero, por supuesto, agradecer a la organización de este congreso el haberme dado un espacio para hablar de América Latina. Yo creo que ha sido muy oportuno que me preceden la palabra al profesor Juan Luis Guereña, digamos para continuar quizá en una perspectiva comparada y ver realmente, digamos, si podemos hablar también en América Latina de un modelo de universidad popular como el que se desarrolló en España. Quiero explicar en primer lugar cómo llegué a trabajar sobre este tema y por qué en realidad me interesó inscribirme en este congreso y traer este trabajo. Y fue precisamente otro centenario. Aquí estamos celebrando el centenario de la Universidad Popular de Segovia. El año pasado se celebró en América Latina y tuvo mucho eco entre los historiadores de la educación latinoamericana el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, que se llevó a cabo en 1918 y que dio de sí un manifiesto muy importante que tuvo un gran impacto en América Latina, que fue llamado el Manifiesto Liminar de la Reforma de Córdoba, que fue redactado en 1918 bajo el título La Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica. Este manifiesto liminar empezaba con estas palabras: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Continuaba en otro lugar diciendo: el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. La consecuencia de todo este movimiento, que tuvo un gran impacto en el resto de los países de América Latina, fue el conseguir un espacio importante de autonomía para las universidades y de participación de los estudiantes en la vida de la universidad. Y dentro de todos estos manifiestos, digamos, de reforma de la universidad, hubo un importante llamamiento en favor de una función social de la universidad y un compromiso con las clases populares, fundamentalmente con las clases populares urbanas. Esto dio como consecuencia que la cuestión de la extensión universitaria, de la que ya nos ha hablado Juan Luis Guereña, se erigiera en una característica muy importante de las universidades latinoamericanas hasta hoy en día. Sin embargo, digamos que cuando nos adentramos en este tema que propusimos para el Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación celebrado en Montevideo el año pasado para un panel, precisamente porque el Congreso quería celebrar el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, y la consecuencia de eso, un número monográfico de la revista Historia Caribe que estoy coordinando y que pensé que iba a estar terminado para presentar aquí, y no está todavía, pero estará próximamente. Esta propuesta inicial, vamos a hacer un panel sobre universidades populares, pensando siempre en la reforma de Córdoba, lo que nos enseñó y lo que nos mostró es que quizá el impacto tan importante de la reforma de Córdoba ha eclipsado, digamos, a otros movimientos universitarios anteriores y también a experiencias de universidad popular que no solo dependen de la extensión universitaria. Por una parte, como afirma el historiador de las universidades latinoamericanas, Carlos Tinerman, la movilización estudiantil constituye una respuesta a necesidades y circunstancias similares experimentadas en toda América Latina, y en ese sentido el movimiento de Córdoba fue un movimiento latinoamericano que surgió en la Argentina al darse allí una serie de factores que precipitaron su irrupción y no una proyección latinoamericana de un fenómeno argentino. Porque efectivamente nos encontramos con que antes de la reforma universitaria de Córdoba ya había habido congresos y federaciones estudiantiles, sobre todo los congresos de 1908 en Montevideo, en 1910 en Buenos Aires y en 1912 en Lima. Es decir, que ya el movimiento estudiantil tenía un importante precedente y cristaliza de alguna manera la reforma universitaria de Córdoba. Pero también el centrar tanto la idea de las universidades populares en la extensión universitaria ha quitado también o ha mermado, digamos, el fijarse en otras formas de organización de las universidades populares que provenían del propio mundo obrero, de los partidos políticos o de las asociaciones de inmigrantes en América Latina. Entonces, realmente es como necesario una clarificación porque todo el fenómeno de Córdoba, ha primado sobre el análisis de las universidades populares, que es mucho más complejo. Sí es verdad que un poco más adelante, en 1921, José Vasconcelos convoca en México, en 1921, un Congreso Internacional de Estudiantes, donde ya se hace un llamamiento importante a la creación de universidades populares y va a ser un detonante importante para el surgimiento de muchas de ellas. Pero como digo, decir, antes de todos estos movimientos estudiantiles, había ya una gran preocupación por la extensión universitaria en América Latina, y es muy significativo cómo cuando Rafael Altamira, que había sido el gran promotor de la extensión universitaria en la Universidad de Oviedo, a la que ya se ha referido Juan Luis Greña, él hace un importante viaje por América en 1909 y 1910, donde visita Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México y Cuba. En ese periplo, de la experiencia de la extensión universitaria fue uno de sus principales y recurrentes temas de disertación. Según Gustavo Prado, uno de los más importantes estudiosos del viaje de Altamira a América, dice, distintos sectores profesionales, políticos y sociales de la época mostraron gran interés en el tema, de manera que Altamira pronunció conferencias sobre el tema en aquellos países, no solo en universidades, sino también en los principales auditorios de la sociedad civil, tanto en sociedades docentes como en asociaciones de la colectividad española, en algunas sedes sindicales y de agrupaciones estudiantiles. Es decir, que mucho antes de la reforma de Córdoba ya había una importante preocupación por este asunto en los distintos en los espacios, digamos, estudiantiles, políticos, obreros, donde Altamira fue dando cantidad de conferencias y fue llamado a contar la experiencia de Oviedo con mucha, digamos, con mucha insistencia. Por otra parte, me parece importante explicar ¿Por qué tiene sentido hablar en este tema de América Latina en general, ¿no? Porque podría parecer una cuestión muy, digamos, generalista hablar de América Latina en general, pero para mí es muy importante, es decir, llamar la atención aquí de que, digamos, que hay algunos fenómenos que justifican ampliamente esta visión del conjunto de América Latina en la primera mitad del siglo XX, ya que es una época, y este, el de movimiento estudiantil, un asunto, en la que surge un nuevo discurso latinoamericanista, eminentemente crítico de la realidad, que contrasta con la casi exclusiva apelación a los modernos externos, a los modelos externos de progreso, que eran Europa y los Estados Unidos, y con las políticas netamente nacionalistas que se produjeron a lo largo del siglo XIX. Estamos asistiendo en este momento a un cambio de lo que Gregorio Weinberg, historiador de la educación latinoamericana, habla de la cultura aceptada, es decir, sobre todo de la recepción de de modelo de progreso de Europa a la cultura criticada, en la que surge todo un movimiento, digamos, de crítica y de revisión de que había sido el desarrollo de América Latina en el siglo XIX, y empieza a haber una conciencia un poco latinoamericana. La historiografía también ha ignorado un poco todos estos movimientos que tuvieron una trascendencia latinoamericana muy importante, y la historiografía se ha centrado mucho en las historias nacionales. Algunos aspectos, como el propio movimiento estudiantil y su apelación al antiimperialismo, el arielismo, es decir, el pensamiento, sobre todo, que parte de José Enrique Rodó, el uruguayo, de empezar a pensar América Latina ya no en su relación con la metrópole europea, sino con el inicio de la dominación norteamericana, el propio centenario de las independencias, que primer centenario de independencias, que hay toda una apelación a la conciencia nacional, la difusión del marxismo, el efecto de la Revolución Rusa con su discurso internacionalista, la expansión generalizada del movimiento de la Escuela Nueva, o el surgimiento de ciertos foros de intelectuales latinoamericanos, como por ejemplo la revista Repertorio Americana, fundada en 1919 por el costarricense Joaquín García Monge, o la revista Mauta, que crea José Carlos Mariátegui en 1926, muestran muy claramente cómo empieza a haber toda una conciencia latinoamericana, que los países de Latinoamérica no solamente miran hacia afuera de América, sino que empiezan a mirarse entre ellos, y el movimiento estudiantil es un fenómeno latinoamericano muy, muy importante, en el que veremos circular una serie de protagonistas por los distintos países y, vinculados a estas experiencias de universidades populares. Voy a ser muy, muy rápida porque tenemos poco tiempo, pero sí me quiero referir un poquito al contexto, que es de alguna manera comparable a lo que Juan Luis ha hablado aquí de la cuestión social. ¿Cuál es el contexto que posibilita el surgimiento de estas universidades populares? En principio, tenemos que decir que el crecimiento de los sectores sociales medios en América Latina, fundamentalmente en el medio urbano, es uno de los factores clave para explicar el contexto histórico en el que se desarrollan estas iniciativas educativas. Esta transformación en la estructura social se produjo fundamentalmente en el ámbito urbano, como ya he dicho, en una coyuntura en la que las ciudades van a crecer notablemente, también por efecto de la inmigración extranjera, mientras que la ampliación de la participación política y de las aspiraciones de los nuevos grupos emergentes dieron lugar a un cuestionamiento de las formas políticas tradicionales y provocaron importantes reformas sociales. Aparecen en muchos países discursos, movimientos, partidos y gobiernos de nuevo signo como alternativa a los discursos y formas políticas tradicionales, que se definen muchas veces como de masas o populares. Estos nuevos fenómenos, que han sido también denominados frecuentemente como populismos, son producto de la ampliación de los derechos políticos que se producen en esta época, así como el paulatino reconocimiento de los derechos sociales, entre los cuales se incluiría el derecho a la educación. La inmigración del campo a la ciudad o las consecuencias de la crisis económica del 29, el que pone en cuestión el modelo agroexportador de los países de América Latina, crea toda una preocupación por lo social, que también los historiadores denominan como la cuestión social, que cobra relevancia como problema al poner de relieve las consecuencias negativas que el desarrollo económico y la urbanización causaban a la naciente clase trabajadora y a los sectores menos favorecidos de la sociedad. A su vez, se produjeron reacciones contra la amenaza que suponían tanto las incipientes organizaciones y movilizaciones populares como las masas de inmigrantes extranjeros que fueron llegando desde finales del siglo XIX a países sobre todo como Argentina, Uruguay o Brasil. Para el surgimiento de estas nuevas clases medias va a tener un impacto muy importante la expansión de los sistemas educativos en la primera mitad del siglo XX, más o menos entre 1900 y 1930, se lleva a cabo sobre todo en las ciudades un importante crecimiento de la educación primaria y convierte a los sectores medios en sus principales beneficiarios. El sistema de educación secundaria crece bastante en este momento también precisamente para llenar las expectativas de estos grupos sociales medios, muchos de ellos ya inmigrantes extranjeros ya afincados y asentados en estos países, la necesidad de cubrir nuevas profesiones que la propia urbanización o la economía de exportación necesitaba de nuevas profesiones en el mundo urbano, de manera que se produce un desarrollo desigual en que se va a dar un aumento importante de la educación secundaria cuando todavía había un gran atraso en la educación primaria. Es decir, ahí hay una gran contradicción, como el crecimiento de la educación secundaria se produce con grandes carencias todavía en la primaria. La educación se convierte en un factor clave en la dinámica de la movilidad social que se acelera en este periodo, y a su vez los sistemas educativos desarrollan estrategias para responder hasta las múltiples demandas de la llamada cuestión social, el auge de la higiene como disciplina en el currículum escolar, el surgimiento de discursos sociales acerca de la infancia, las luchas contra el alcoholismo, por ejemplo, la irrupción de la mujer en la profesión docente y su acceso a la enseñanza secundaria, la incipiente organización de enseñanzas técnicas como alternativa a la enseñanza secundaria clásica, nos dan un panorama de que las urgencias políticas del origen de los sistemas educativos, que era crear identidades nacionales en nuevas repúblicas independientes, van cediendo ante otras cuestiones sociales que se demanda y que se quieren canalizar a través del sistema educativo. En ese sentido, creo que es también comparable con España, en el sentido de que toda la cuestión de la reforma social y la vinculación a la educación cobra una gran importancia en este momento. Sin embargo, y aquí sí quiero insistir otra vez, es un desarrollo muy limitado al mundo urbano, y la única experiencia importante de llevar este desarrollo educativo al medio rural es el de la Revolución Mexicana, donde se desarrolla un importante, iniciativas hacia la educación rural. Y en algunos países la atención a la educación rural, como pasa en México, se va a intentar paliar en parte con misiones educativas, en las cuales las misiones pedagógicas españolas van a tener alguna importancia, pero también el modelo de las misiones mexicanas de la educación rural. Hay todo un discurso también sobre la degeneración de la raza, y la Iglesia también interviene desde la ideología de la doctrina social de la Iglesia en este panorama. Y por otra parte, hay todo un discurso muy interesante en torno al mestizaje. Sobre todo José Vasconcelos va a hablar de la raza cósmica y va a hablar un poco de la también como una reacción a la presencia cada vez mayor de los Estados Unidos en los distintos países, como la fuerza del mestizaje americano y la potencia de la raza cósmica. Los movimientos estudiantiles entonces fueron una parte importante de la movilización de estas clases medias, porque a la universidad había empezado a ingresar estudiantes provenientes de las nuevas clases medias, muchos de ellos de origen inmigrante, que presionaron para conseguir su acceso a los estudios superiores y cuestionaron el carácter elitista de estos estudios superiores. Entonces, es en torno a toda esta movilización de los estudiantes, que como digo, empieza desde principios del siglo XX, donde van a ir surgiendo las universidades populares, casi todas vinculadas a los movimientos estudiantiles. Diríamos que el proceso que se produce en muchos países de estas universidades se origina en la creación de federaciones estudiantiles, que a su vez organizan congresos estudiantiles. La influencia de Vasconcelos y su llamada a las universidades populares es importante, se relacionan con organizaciones obreras y se organizan también muy en relación con la oposición a dictaduras políticas. Es decir, que hay una finalidad política muy importante más allá de la educación popular. De manera que las universidades populares que surgen, digamos, vinculadas a estos movimientos estudiantiles, van a ser espacios donde se van a formar importantes líderes políticos en América Latina. Quizá el más conocido o el más paradigmático es Víctor Raúl Ayala de la Torre, creador de las universidades populares González Prada en el Perú, que lo veremos aparecer en muchos de los países porque él lucha contra una dictadura en el Perú, es expulsado, pero empieza a conectarse con muchas de las otras experiencias estudiantiles en otros países, y él es en Perú el fundador de LAPRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, un partido importante de izquierda, y muchas de estas experiencias, digamos, estudiantiles que se vinculan a, que crean universidades populares, más allá de la formación de los obreros, alfabetización en parte, y luego el típico modelo de conferencias y de cursos prácticos, y muchos también de higiene, de profilaxis, de antialcoholismo, etcétera, pero también muy vinculados a la concientización, digamos, de los obreros, a la unión de obreros y estudiantes, y serán universidades populares que van a dar origen a importantes partidos políticos. Creo que el colega de Cuba nos va a hablar de la Universidad Popular, José Martí, en Cuba, y por eso creo que es un modelo claro de esto, y por eso no quiero entrar en ello. Entonces fueron universidades populares muy reprimidas también por los regímenes políticos, y en ese sentido tienen una característica muy particular. Hablamos de, sobre todo, digamos, quizá de las más importantes, la Universidad Popular González Prada, que crea Aya de la Torre, pero está en Chile la Universidad Popular Lastarria, que se vincula mucho con el movimiento obrero del norte de Chile, que a su vez crea universidades populares, el propio movimiento obrero. Tenemos en Guatemala la Universidad Popular de Guatemala, detrás de la cual está Miguel Ángel Asturias, por ejemplo. En Cuba, de la que ya nos va a hablar el colega cubano, está Julio Antonio Mella, también fundador del Partido Comunista Cubano. Entonces vemos, decimos, hay una proyección política muy importante y unas vicisitudes de estas universidades populares muy vinculadas a los movimientos políticos y a las, digamos, a los regímenes dictatoriales que las reprimen, otros que las toleran, y una vida en ese sentido muy intermitente, y muchos de sus líderes, muchas veces expulsados de sus países, que son precisamente los que crean a veces estas redes y estos vínculos internacionales. Pero lo que no quiero es dejar, digamos, de mencionar otros modelos, y muy rápidamente, ya para terminar, y pondría dos casos específicos, sobre todo para el caso de Argentina, donde en Buenos Aires surgen una serie de universidades populares vinculadas básicamente a los distintos barrios, de cómo se va conformando la ciudad de Buenos Aires, también con grupos de inmigrantes a veces muy localizados en determinados barrios, y ahí surgen, por ejemplo, la Universidad Popular de La Boca en 1917, la Universidad Popular de Boedo en 1928, y ya mucho antes, en 1899, la Sociedad Luz, creada por el Partido Socialista en el barrio de Barracas. Es decir, estas serían universidades barriales que yo creo que responden mucho más al modelo de la Universidad Popular que nos ha, digamos, relatado Juan Luis Guereña, para el caso de España, donde intelectuales vinculados al Partido Socialista o al Partido Radical con, organizaciones obreras van a crear este tipo de universidades populares en los barrios y nos va a dar otro modelo. Es decir, que básicamente contamos con... Pero este caso, digamos, de las universidades de Buenos Aires, las universidades barriales, no he encontrado algo, digamos, parecido en otros países de América Latina. Parece ser, habría que mirar tal vez el caso de Brasil, que no he trabajado, es decir, si hay algo parecido. Está en este caso muy vinculado, digamos, a estas universidades, a estas ciudades donde la inmigración fue tan importante. En Montevideo hubo también una importante universidad popular que tuvo también su arraigo en sus barrios, en los barrios, y que en ese sentido difiere un poco de las otras universidades más vinculadas a movimientos políticos. Y ya un poco más adelante, hacia los años 40, también surgen en otros países, en Argentina en particular, algunas también de ellas. Hay una gran cantidad de universidades populares en Argentina que se incluso crean una federación hacia los años 30, y que serían más bien asociaciones de fomento de la enseñanza popular y de oficios, educación de adultos, que dan también de sí instituciones interesantes de formación, sobre todo en algunas profesiones, y que todas, por eso nos confunde, y la historiografía no ha avanzado tanto en ese sentido como para hacer otro tipo de universidad popular, aunque todas responden al nombre de universidad popular, necesitamos hacer una cierta clarificación conceptual. No quiero entretenerlos más, simplemente decir que a mí me llama la atención, de alguna manera, como en la historiografía española o en todos los relatos que tenemos, le pregunto mucho al colega Leoncio López Ocón, que está haciendo una revisión muy importante de la prensa en España, en la poca repercusión que entiendo que hay en España de estas universidades populares, del movimiento estudiantil y del propio movimiento universitario de Córdoba, que fue tan importante para América Latina, donde había tanta relación entre Argentina y España, y he encontrado muy poca repercusión en España en general de un movimiento estudiantil que fue tan potente y que no tiene comparación, creo yo, en el caso de Europa para la misma época. Y nada más, muchísimas gracias.
Costa Rica. Bueno, ya vamos un poco tarde, pero vamos a dejar un turno de debate, 5 minutillos, si os parece bien, para no retrasar las siguientes sesiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí.
Quería preguntarle a Gabriela, me ha llamado la atención una cuestión que es puramente dialéctica, pero que puede que tenga alguna repercusión. En su disertación ha hablado mucho de la palabra estudiantil, mientras que en todas las demás cuestiones que hemos tenido antes no ha aparecido para nada la palabra estudiantil. Entonces le pregunto si ese apelativo de estudiantil está fundamentado en que los... O, como yo creo que ha pasado en los casos que aquí españoles, digamos que la participación a nivel organizativo de los estudiantes, yo creo que es bastante secundaria, porque la universidad popular de aquí no aparece la palabra estudiantil, porque yo creo que está todo organizado un poco desde arriba, digamos desde los docentes.
Sí, no, totalmente. En el caso de América Latina, totalmente. Es decir, el protagonismo de los estudiantes, de las federaciones de estudiantes, de los congresos estudiantiles, son los protagonistas de esto. Es decir, fuera de estos otros modelos que dije para Buenos Aires, donde sí vemos algo parecido, más bien intelectuales, etcétera, fomentando este tipo de cosas, son las asociaciones estudiantiles que cobran un gran papel y que son totalmente, es decir, la gran mayoría. Si un Miguel Ángel Asturias en su época de estudiante, el mismo Víctor Raúl Ayala de la Torre, pero realmente son desde 1900, incluso anterior, por ejemplo, el Ateneo de la Juventud en México, que es también un movimiento intelectual, también se vincula a la universidad, pero son los estudiantes los grandes protagonistas, ¿no? Y lo interesante es que son estudiantes que labran su carrera política como líderes políticos latinoamericanos en el seno de las universidades populares.
¿Puedo hacer una observación a su comentario? Son fundadores de la Universidad Popular de Segovia varios profesores de la Escuela Normal de Magisterio, sección 11. Esa escuela, varios años antes, no sé si es en 1917, la Diputación la intentó suprimir, y cuenta Pablo Andrés de Cobos en su biografía de Alfredo Machado que los estudiantes de la escuela, en alianza con los bachilleres del instituto, promueven manifestaciones en la ciudad. Hay un mitin en el que intervienen varios profesores, entre ellos Antonio Jaén, que es un dato que he aprendido ahora, y gracias a esas protestas estudiantiles consiguen que no se suprima en ese momento la escuela normal de maestros, que sí se suprimirá en el 25. Pero, entre tanto, varios de sus profesores han conseguido crear la Universidad Popular. Y quería preguntarte, me ha interesado muchísimo la Escuela de España, que creo que es una organización extraordinaria, el papel de Romero Flores en esa revista. ¿Has prestado atención a este personaje? Y ahora, leyendo también a los segovianos, aunque es catedrático de filosofía del Instituto de León, lo aprecia mucho, y en esta relación en Escuelas de España tiene un artículo extraordinario sobre el valor pedagógico de la Filopedia de Jenofonte. Este es un cátedra de un instituto extraordinario. No se va a exiliar, pero es depurado, las pasa canutas y, sin embargo, mantiene una obra de reflexión muy importante que en estudios segovianos después la van a valorar. Y en los años republicanos escribe una serie de libros extraordinarios, alguno de ellos será Premio Nacional de Ensayo. Entonces, es otro de estos catedráticos de instituto que están colaborando con estos maestros.
Muchas gracias. La verdad es que no he prestado atención a esta persona que tú me citas. Sí he preparado un diccionario biográfico de todas las personas que participan en Escuelas de España, pero no he prestado atención todavía a esta persona, con lo cual te agradezco la intervención, me lo apunto y seguro que... Sí.
La biología de María Sofía. Lo único es que es una persona que todavía necesita más ¿no? Porque él estudió primero derecho en la Universidad Complutense, pero luego continuó haciendo filosofía. Y no sé, porque cuando él viene a Segovia, cuando él dice su profesor en el instituto energético, es en el 1919, que no va a pasar gobierno. Entonces, tengo entendido, que espero que quiera explicarlo, si se puede, que la idea, él vivía en el ambiente de Madrid, como estudiante, ¿no? En cierta obviamente conocida, y tengo entendido que fue como la persona que en el 1919 está proponiendo, o un poco antes, hacer la Universidad Popular de Gobierno. No sé
si se estudió bien, pero es un interrogante, ¿no? Gente que está en la universidad, que tiene
la consulta de lo que está ocurriendo,
¿no?
No sé cuál es el sitio, pero quisiera
ver.
Bueno, no sé, se puede. Seguimos. Bueno.
La última pregunta ya.
¿Por qué? Sí. José Luis quería decir algo.
¿Qué tal sobre los estudios?
Bueno, gracias por la mesa de obra, la verdad me ha sido interesantísima. Y me gustaría preguntar a Gabriela, antes del curso de Elena, ha dicho que intentaremos hablar un poquito de las universidades populares de corte más actual. Me gustaría preguntar a Gabriela o al siguiente ponente que va a hablar de Cuba, ¿qué situación, cómo están las universidades populares actualmente en América Latina?
Bueno, las universidades populares de este tipo, es decir, existen en algunos países, pero muchas de ellas terminaron su vida precisamente pues porque entraron en colisión con los regímenes políticos, etcétera. Sin embargo, lo que sí es importante es decir, en España es así también, pero me parece que lo que ha quedado más importante de todo este proceso en la actualidad es el papel que tiene la extensión universitaria todavía hoy en la definición estatutaria de las universidades como una de las funciones de la universidad. Es decir, se cumplirá más o menos, pero prácticamente quedó como parte importante de la misión de las universidades en Latinoamericana, la docencia, la investigación y la extensión. Y sigue siendo una parte fundamental que le da de alguna manera una cierta especificidad a las universidades latinoamericanas. En el caso de España sé que eso se ha ido incorporando mucho más, pero eso es, digamos, la herencia más importante de estos movimientos en lo que son hoy las universidades latinoamericanas.
Voy a añadir una para el caso de Francia. Las universidades populares primeras, las que se fundaron a finales del siglo XIX, terminaron su vida con la declaración de la guerra, la ocupación, en fin, del estado de Vichy y todo esto. Pero luego han surgido o lo que ahora se llama más bien universidad de tiempo libre. Entonces, que es otra dimensión que recoge parte de la, digamos, las dimensiones de las universidades populares originales, pero claro que no tiene la vertiente social que tenían las universidades populares primeras. Y donde, por cierto, colaboraban estudiantes, en el caso francés, hablo, ¿eh? Entonces, queda una forma también de compromiso socioeducativo, vamos a decirlo así.
La última pregunta ya.
Ahora, es que no me puedo resistir a preguntar a Rosa, ¿verdad?, que ha hecho una exposición precisa y con un PowerPoint brillante, y me alegro mucho porque esta revista es clave para conocer el diálogo entre intelectuales y maestros. Y cómo estos maestros no eran beatos en absoluto, sino que estaban y veían si se podía adaptar determinado modelo y tal. Así es una revista fundamental y mucha felicidad. Y luego, con Francia nos hemos conocido razonablemente bien, estábamos próximos, no sé si la relación entre sí. Con América, sabe Gabriela, que nos ha costado no redescubrir América, sino conocer. Claro, los primeros años de la transición, aquí las urgencias eran tantas que nos miramos a lo mismo. Afortunadamente, yo creo que en los últimos años no hay evento, no hay marco en el cual ya se plantee siempre el conocimiento de cualquier fenómeno cultural de carácter que sea científico, filosófico, estético, en las relaciones España-América. Yo en esto me congratulo de su intervención, de la del colega de Cuba, y justamente el Congreso se cierra con la intervención de un mexicano. Así que llegamos un poquito tarde, nunca es tarde de todo, pero yo creo que estamos en la buena línea.
Muy bien. Pues nada, damos por concluida.
Muchas gracias.